Y estamos contigo, gracias por acompañarnos. Si te interesa hablar de temas de salud y conocer más sobre el asunto, pues hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la cirugía intrauterina. ¿Qué enfermedades y procedimientos se pueden corregir y prevenir antes de que nazca el bebé? Estas cirugías que se hacen cuando todavía se encuentran en el útero de la madre, pues lo vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el doctor Homero Loza, ginecólogo materno-fetal, que nos acompaña la tarde de hoy. Doctor, bienvenido a Mundo Express, gracias por estar con nosotros.
Hola Gaby, qué gusto. Pues será un placer compartir algunos conocimientos y poder decir a la población pues de qué podemos hacer acá o qué no y lo que se ha avanzado hasta ahora.
Bueno, conocemos que aquí en nuestro país se hizo la primera cirugía intrauterina el 2 de febrero de este año y que fue un avance importantísimo. En ese caso se corrigieron una malformación genética del feto, que fue la primera ocasión que se dio esto. ¿Por qué no indagamos, doctor, y usted nos explica a detalle de qué se trata las cirugías intrauterinas y cuáles son los diferentes tipos de enfermedades o malformaciones congénitas que se pueden tratar por medio de aquello?
Bueno, sí, tuve la suerte de poder estar en la cirugía que se realizó en febrero. Esta cirugía era por un diagnóstico muy específico. Era un problema en la parte final de la columna de un bebé, en la cual se forma lo que se llama espina bífida. Y el término médico se llama un mielo meningocele, es decir, un quiste que se forma en la parte final de la columnita de los bebés. Y obviamente previa a una evaluación muy, muy, muy exhaustiva que se define en qué nivel está esa lesión de la columna, aplica o no para un bebé poderla definir si es que es candidata para cirugía. Uh-huh. Se hacen basados en estudios ecográficos, o sea, sin ecografía básicamente no sería posible hacer estas cirugías. Uh-huh. Y la ecografía, obviamente, con personas capacitadas, con equipos de alto nivel tecnológico, determinamos el nivel de la lesión y a su vez definimos el momento de la cirugía. Todo esto, como entenderás, conlleva una planificación larga y detenida.
Imaginamos.
Para esta ocasión pudimos contar también con el apoyo de unos colegas que vinieron de la Ciudad de México, porque ellos están haciendo esto con mayor, digamos, continuidad. Y en base a eso, en la clínica Atlas, se logró hacer la primera cirugía y luego hicimos otra unos meses después. Y obviamente la idea es buscar las candidatas que puedan ser beneficiadas de esta cirugía, porque realmente hay un antes y un después de esto. Y hay varias enfermedades que pueden ser susceptibles de tratamiento con cirugía intrauterina. Uh-huh. Pero este específicamente era un problema en la columna del bebé que en buena hora le das una oportunidad para que ese bebé tenga otra vida si es que le operas antes de que se vayan dañando las fibritas que tiene la parte final de la columna con esta patología, si es que no se operaría a tiempo.
De acuerdo, doctor. Cuando me metía a buscar información para esta entrevista, uno de los tratamientos que más se hace es justamente este, ¿no? El de la corrección del tema de la espina bífida. ¿Qué sucede en un bebé si no se llega a corregir esto por medio de una cirugía intrauterina? ¿Qué pasa si ya se llega a las 40 semanas? Sabemos que aquí la cirugía se le hizo al bebé cuando tenía 27 semanas de gestación. ¿Qué sucede si no se le trata a tiempo? ¿Qué pasa con la vida de ese bebé? ¿Cómo puede afectar esta malformación en su columna vertebral para el momento en que ya nace?
Bueno, básicamente tiene dos lesiones graves a mediano y largo plazo. La primera y más importante es la pobre deambulación del bebé, es decir, estos bebés debido a su lesión en la columna no pueden caminar con facilidad y tienen que ser sometidos a varias cirugías posteriores para recuperar esas, vuelvo a repito, fibras que no llegaban a su sitio adecuado, y eso va a delimitar, dependiendo en el segmento en el que tenga la lesión, S1, S2 o L1, la región lumbar o región sacra. Uh-huh. Mientras más alta la lesión es peor, y evidentemente eso va a determinar que ese bebé no pueda caminar o que no pueda hacer nunca un deporte, por ejemplo, y que siempre anden con o silla de ruedas o con estos arnés que los niños caminan con dificultad. Uh-huh. Muchos de estos bebés tienen también problemas de déficit cognitivo, es decir, que no pueden tener un aprendizaje adecuado porque muchos se llenan de mucho líquido en la cabecita debido a la compresión que existe en la columna. Y esto a su vez también, otra lesión que existe es a nivel urinario. Los bebés pierden el control de su micción, es decir, cuando van a orinar pues no pueden controlar el momento de, la, de ir hacia la diuresis. Y estos bebitos también tienen muchos problemas a ese nivel, es decir, a nivel de la columna, todo lo que conlleva al nivel que tenga la lesión, uh-huh. eso va a determinar lesiones a nivel neurológico, en deambulación, en cognitivo y a nivel urológico en la parte de la micción que no podrían controlar. Entonces, no es para nada los padres que han tenido o que tienen que vivir con estas secuelas de esta uh-huh. patología, solo ellos pueden entender todo lo delicado que viene esto, ¿no?
Qué buena noticia, entonces, ¿no? Que se puede hacer esta cirugía y que se haya podido de alguna manera pues cambiar la calidad de vida de estos bebés que usted nos comenta que ya se dio esta cirugía dentro del útero de la mamá. Esto fue en febrero, doctor. ¿Usted tiene información sobre cómo va el seguimiento de estos pacientes, de estos bebitos que ya deben haber nacido? ¿Ya son completamente normales entonces después de esta cirugía intrauterina para prevenir el tema de la espina bífida?
El primer bebé operado nació en el Hospital Claudio Andrade de Marín. Uh-huh. Está en perfectas condiciones. Evidentemente, en estos casos hay que ver cómo se les hace análisis posteriores. Muchas veces un bebé pequeñito todavía no camina, entonces hay que irle valorando para hacer ejercicios, hacer rehabilitación, y esta posibilitará de que el bebé recupere mejor su condición antes de esto. Y el otro bebé está por nacer ya.
Okay.
Y obviamente esperemos que igual venga con las mismas condiciones que el otro, es decir, que haya mejorado notablemente. Solo para que tengas una idea, existía un estudio que llamaba MOMS. Estas son las siglas del estudio que era justo para determinar en qué momento tenía que operarse un bebé antes o después. Se quiso escoger 200 casos para definir cuáles tenían condiciones de operarse después de que nazca y cuáles antes. Uh-huh. Y cuando estaba en mitad de camino el estudio, por los 130 y pico, se decidió parar el estudio porque definitivamente los bebés que optaban por la cirugía intrauterina tenían una notable recuperación de su patología que los que se operaban después de que nazcan. Uh-huh. Entonces eso es lo que determinó que a nivel mundial se haya cambiado. Hay dos técnicas, una que es con cirugía mínimamente abierta, que es la que hicimos aquí, y otra que se usa con fetoscopía, es decir, se introducen los equipos como para una laparoscopía y se operan la misma lesión. Evidentemente, porque al principio la cirugía abierta era muy agresiva, digamos, porque abrías el útero, uh-huh. y esos bebés nacían muy prematuros. Hoy en día, con otras técnicas que se utilizan, se ha logrado avanzar prácticamente a término y se logró sobrepasar ese problema que había antes, por la cual la fetoscopía era mejor. Pero actualmente las dos van bastante bien. Y los resultados que son los que esperamos son muy beneficiosos para los bebitos que tienen esta enfermedad.
Oye, seguro quienes nos están escuchando en este momento y tal vez están en etapa de gestación se estarán preguntando en qué semana del embarazo se podría detectar algún tipo de malformación que se pueda tratar con este tipo de cirugías intrauterinas. ¿Desde cuándo una mamá se podría dar cuenta de que hay algún tipo de malformación? En este caso, si viven en el Ecuador, la cirugía que se realiza es el tema de espina bífida. ¿Desde cuándo se puede hacer y qué tan riesgoso sería esto, este tipo de cirugía? Usted ya nos adelantó, doctor, que si se hace de manera laparoscópica, pues sería mínimamente invasiva. Pero quisiéramos conocer más qué tanto riesgo tendría tanto el bebé como la mamá al momento de esta cirugía.
Bueno, primero, la etapa de diagnóstico se puede hacer desde tan temprano como la semana 12-14. Actualmente se pueden evaluar cuando se hace el estudio del, para detectar anomalías cromosómicas que se hacen en esa etapa, le sumas una medición más en la posición para medir la translucencia nucal, que se llama, esa se llama translucencia intracraneal, que es un poquito más arriba. Mediante unas tablas que tenemos, se puede determinar que ese evito es candidato a tener una espina bífida, por ejemplo. Pero la etapa en la cual se confirma o hacemos el diagnóstico completo es en el estudio anatómico que se hace entre la semana 18 y 24.
De acuerdo.
Y ahí es cuando nosotros tenemos la confirmación, porque a nivel del cerebro del bebé se encuentran varios signos, la cabecita en forma de limón, una parte que se llama cerebelo en la parte posterior tiene forma como de un banano y se llama el signo del banano, y al final de la columna encontramos esta lesión que te digo como un quistecito. Entonces eso ya se puede visualizar con el 100% de certeza en esta etapa de gestación, es decir, alrededor de la semana 20. Y claro, luego se planifica la cirugía. Hay que organizar toda la vigilancia de este bebé. Vuelvo y repito, se hace un análisis del movimiento de los piecitos del bebé para ver si es que el bebé puede mover solo el pie o solo digamos, desde la rodilla hacia abajo, o si puede mover desde la caderita hacia abajo. Para eso tienes que estar mucho tiempo viendo que el bebito mueva, y según eso diagnosticas en qué nivel está la lesión. Vuelvo y repito, mientras más baja la lesión, el pronóstico es mejor.
Okay.
Una vez que tienes eso y ya planificas, le explicas a la madre los riesgos, porque los riesgos existen, y los riesgos son que, por ejemplo, el bebé se adelante demasiado, y se adelante demasiado porque el útero fue operado, evidentemente, hay esa que es la principal causa de que se nos adelante el parto, ¿no? O que se rompe el agua de fuente, etcétera. En otro oportunidad quizás te podemos detallar cómo es la cirugía, pero básicamente se hace una incisión en el útero para poder colocar o exponer la parte a operarse del bebé, que es la columnita, y ahí operamos. Obviamente se retira la parte afectada, el quiste, y se cierra la parte que debería estar, obviamente, sin la lesión. Se cierra ese tejido. Eso lo hace un neurocirujano. Eso no lo hace el ginecólogo, no lo hace nadie más, sino un neurocirujano.
Okay.
Por eso es una cirugía que tienes que planificarla con mucho tiempo, porque entran muchos colegas intervienen en esto. El anestesiólogo es muy importante para que el bebé también esté sedado, que no se nos mueva, etcétera. Es un conjunto de mucha gente con mucha expertise en esta área.
¿Y la mamá se mantiene despierta, doctor, o también se la seda?
Se la sedamos porque obviamente la mamá está muy susceptible, muy nerviosa, y si está despierta, pues va a estar preocupada de cómo le va a su bebé, y eso genera que se mueva la madre, y eso hemos visto que perjudica mucho, y por eso la recomendación es sedarla, porque si tú me entiendes como mamá, estuvieras con tu bebé ahí, te daría sensación de saber cómo va, entonces eso movería al bebito que está dentro, y por eso lo tenemos que sedar.
¿Y el tema de la anestesia no afectaría de ninguna forma al bebé?
En absoluto, ya se hace según el peso del bebé. Los anestesiólogos tienen ya sus tablas, se pone una medicación que es muy noble, que no le afecta en nada, solo le seda al bebito, ¿no? Es como que un bebé cuando nace tienes que operarle, tienes que sedarle igual, ¿no es cierto? Entonces, acá es para que el bebé no sienta dolor y obviamente no se mueva. Y obviamente a la mamá también. Son dos pacientes, son dos tipos de anestesia, son dos dosis completamente diferentes, y evidentemente la madre está manejada por un grupo de los anestesiólogos, y el feto manejada por otro grupo de anestesiólogos, para que cada cual se encarga de su paciente. Igual en el equipo de ginecología, un grupo entra y opera la parte obstétrica, digamos, otro grupo entra a la parte fetal, como te digo, y de esa manera se trabaja para el bienestar de esta mamita y del bebé.
Y una vez que se corrige este problema en la columna del bebé, ¿se cierra el útero, se cierra todo, y el embarazo prosigue de manera natural hasta el término, hasta llegar a las 40 semanas?
Exacto. Generalmente no llegan a las 40 semanas, pero llegan a término o cerca al término, que son las semana 37. Pero sí, en efecto, como tú lo acabas de mencionar muy bien, una vez terminada la cirugía, cierras de manera muy, muy segura ese útero para evitar que se salga líquido o cualquier cosa. Cierras en varias capitas, Luego, obviamente, cierras la piel como que fuera una cesárea o una mini cesárea y le das medicación a la paciente para que no tenga contracciones. Eso le das los siguientes días y así la paciente va a evitar tener contracciones porque entenderás la manipulación del útero genera contracciones. Y luego de eso, la paciente va a casa, evidentemente, hacer reposo porque no puede estar haciendo su vida normal y más adelante tendrá ciertas libertades para hacer sus actividades normales en casa, pero se recomienda siempre un reposo relativo para poder llegar lo más lejos en el embarazo.
Doctor,
y evidentemente esto tiene que ser luego operado por cesárea, no puede ser parto normal.
Esto será mi pregunta.
Porque el útero ya tuvo una cicatriz, ¿no?
De acuerdo, entonces sí o sí las mujeres que se someten a esta intervención intrauterina tienen que someterse a cesárea para, pues para, porque ya se hizo una intervención previa.
Correcto.
Muy bien, doctor. Pues queremos agradecerle muchísimo por comentarnos sobre estos avances en la ciencia, en la tecnología y un alivio también para quienes están en etapa de gestación, que se hagan los controles importantísimos, todos los ecos en los tiempos correctos y si obviamente se detecta que hay algún problema, qué bueno saber que en Ecuador ya se están realizando este tipo de cirugías. Se arrancó en el mes de febrero de este año y esperamos pues que se sigan realizando y que muchos bebés puedan prevenir cualquier tipo de enfermedades o problemas en el futuro, doctor.
Así es, solo para acotar un poquito, hay otras cirugías, otras patologías que pueden ser susceptibles de cirugía intrauterina. Para un rato sería bueno comentarles para que la población sepa, desde una simple, entre comillas, simple, por llamarlo de alguna manera, anemia fetal, en la cual tienes que transfundir la sangre al bebito para que no prosiga la anemia, o en los embarazos gemelares hay varias patologías en las cuales se puede también hacer intervencionismo, y otras más como una, se llaman bandas amnióticas, obridas, etcétera. Hay varias indicaciones para que la cirugía fetal sea susceptible de tratar estas patologías y obviamente ese bebito tenga un mayor futuro. La espina bífida es una de las más grandes, pero existe otra como se llama hernia diafragmática, en la cual también se hace una cirugía y se deja un baloncito en la tráquea. Es decir, el campo no es tan amplio, pero hay cosas muy específicas en las cuales se está trabajando para que podamos dar una mejor calidad de vida a estos bebés que uno nace.
Y esas cirugías ya se están realizando en Ecuador, ya tenemos la tecnología y los especialistas para hacerlo, doctor. Estas otras que usted menciona.
La mayoría sí. La mayoría sí. Hay algunas que por los dispositivos que se requieren, pues puede demorar en tener, pero ya prácticamente todo se tiene aquí, ¿no? Justo Clínica Atlas ya compró todas las requerimientos en el caso de que algún paciente lo necesite, porque como tú sabrás ya alguna población se enteró y cuando tengamos algún caso pues evidentemente ya tenemos las condiciones, los equipamientos y también los insumos que a veces son chiquititos pero que obviamente no los teníamos aquí, pero ya se los ha traído y sí podemos contar con ellos ya para este tipo de intervenciones.
Excelente, pues doctor, queremos agradecerle muchísimo por compartirnos su experiencia en estas cirugías intrauterinas y qué bueno por la salud de los ecuatorianos. Hoy nos acompañó el doctor Homero Loza, ginecólogo materno-fetal en Mundo Express. Doctor, sus contactos, por favor.
El teléfono es el 0999-711-432 o están también en la clínica Atlas, que está en la página web, o el www.gruponatal.com. Cualquiera de ellos, pues estamos a la orden para ayudarles.
Excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo. Y de paso, si ustedes se conectaron con nuestra entrevista desde la mitad o casi al final, pues les contamos que vamos a publicar en este momento en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook de FM Mundo para que la escuchen completa. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en FM Mundo Live.
A la orden. Un gusto.